Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Préstamos al Consumo y si dejas tus inversiones en prenda. En este webinar contaremos con Unai Beato, que es el director del departamento de lending de MyInvestor. Unai, muy buenas tardes. Tienes que conectar el micro, Unai.
¿Qué tal, Clarisa? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Unai? Bueno, pues en la sesión de hoy veremos cuáles son las principales claves que debes tener en cuenta para seleccionar la modalidad de préstamo al consumo que más te interesa. Y dentro de la gama de producto que hay en el mercado, pues hablaremos también de los últimos productos, los productos de última generación, como son los préstamos con pignoración de activos. En cuanto a la estructura del webinar, pues comenzaremos con una presentación introductoria en la que vamos a analizar de la forma más clara y divulgativa posible todos los conceptos relacionados con el mundo de los créditos al consumo y también de la pignoración, ¿no? Que es un, bueno, es un tema un poquito peliagudo que lo vamos a aclarar de la mejor manera posible, si no ya sabéis que nos podéis consultar todas las dudas que os vayan surgiendo. Después de esta primera presentación introductoria al tema, realizaremos una entrevista en algo más de profundidad a nuestro experto en la materia, a Unai Beato, que como os comentaba es el responsable de lending en MyInvestor. Y al final de esta entrevista, finalmente terminaremos con el turno de preguntas de los asistentes, en el que, bueno, pues ya sabéis que no podéis conectar ni cámara ni micro, pero nos podéis plantear todas las dudas que tengáis a través del chat. Si os van surgiendo dudas sobre la marcha a lo largo de la presentación, también las podéis ir dejando en el chat, que igualmente al final de la sesión, cuando abramos el turno de preguntas, recuperamos esas preguntas que ya hayáis ido dejando ahí y las vamos leyendo en voz alta. Así que ahora ya, sin más dilación, pasamos a la presentación. Bien. Vale, pues como comentábamos y como sabéis, el título que le hemos dado al webinar de hoy es Préstamos al Consumo, porque lo que queremos es daros las principales claves para que entendáis un poquito en qué consiste este producto y para que tengáis las herramientas para decidir qué préstamo al consumo os interesa más dentro de todos los que oferta el mercado. Y en concreto, una modalidad de préstamo al consumo que es el préstamo con pignoración. De ahí lo de ¿y si dejas tus inversiones en prenda?, ¿no? Los ponentes, como os comentábamos, vamos a ser Unai Beato, que es el responsable de lending, y yo como responsable de educación financiera. Y en cuanto al índice, bueno, pues vamos a ver qué es un préstamo al consumo, que se diferencia a lo mejor de otros tipos de préstamos, cuáles son las claves que habría que tener en cuenta a la hora de elegir el préstamo al consumo que más te conviene, que más te interesa. Luego, ¿qué es eso de la pignoración, ¿no? Esto que hablamos de dejar tus inversiones en prenda, tus fondos de inversión en prenda, ¿no? Como garantía para poder obtener unas condiciones mejores. Bueno, pues ¿qué es esto de la pignoración? Vamos a ver unos ejemplos. También vamos a ver qué factores son los que influyen a la hora de que el tipo de interés que nos cobra el préstamo sea uno o sea otro, ¿no? Y dentro del mundo de la pignoración también veremos este concepto de aportar garantías adicionales, el margin call y demás. Acabaremos viendo las ventajas y los riesgos que tiene este tipo de préstamos y nos hemos reservado la última diapositiva de la presentación para comentaros cómo es nuestro último producto, ¿no? Nuestro nuevo préstamo al consumo con pignoración. Bien, pues préstamo al consumo. ¿Qué es un préstamo al consumo? Pues es un tipo de préstamo, evidentemente, que está destinado a la compra o la adquisición de un bien o servicio y que, por tanto, cuenta con un tratamiento legal distinto al resto de los préstamos, ¿no? Tiene una protección especial por parte del regulador. Entonces, a través de este préstamo, el banco pues, nos facilita un dinero con el que podremos financiar necesidades personales, como la adquisición de un coche, un viaje, un máster, etcétera. Y entonces, la entidad va a aplicar un tipo de interés que, como iremos viendo a lo largo de la presentación, depende de varios factores. Pero como es un préstamo al consumo, que como os digo es una tipología especial dentro del mundo de los préstamos, tiene una protección legal especial. La ley 16/2011 lo protege de forma específica, siempre que el importe se encuentre dentro de una determinada horquilla, entre 200 y 75.000 euros. Y de esta protección especial, ¿en qué consiste? Bueno, pues que la entidad bancaria tiene una serie de obligaciones de información y además el cliente puede cambiar de opinión sin necesidad de dar explicaciones ni sufrir ningún tipo de penalización, siempre en un plazo de 14 días. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de escoger el mejor préstamo al consumo? Bueno, pues primero hay que buscar cuáles son las diferentes ofertas que hay en el mercado y comparar unas con otras, ¿no? Pues a ver cuál es ese tipo de interés que nos aplican, por ejemplo, y el resto de condiciones también, pues cuáles son los importes mínimos, los plazos y demás. En ese sentido, tenéis que tener en cuenta que el banco debe proporcionar un folleto con todos los datos de la operación. Ahora, a la hora de solicitar este préstamo, ojo, porque no es lo mismo que te lo conceda una entidad o que te lo conceda otra. En ese sentido, no todas las entidades están supervisadas por el Banco de España ni cuentan con las garantías de seguridad, de transparencia y de protección al cliente que sí ofrecen las entidades que están debidamente reguladas. Con lo cual, lo recomendable es que si pedís un préstamo al consumo, lo hagáis a un banco, regulado como tal, supervisado por el Banco de España, que es el que os va a ofrecer un producto transparente y va a estar sujeto a la ley pensada para proteger vuestros intereses. Con lo cual, aunque hay muchas entidades por ahí concediendo créditos, lo suyo es recurrir a un banco, ¿no? Y luego, como os digo, hay una nueva generación de préstamos al consumo que son aquellos que utilizan la pignoración y que permiten ofrecer condiciones mejores al cliente, en el sentido de que el tipo de interés es más reducido, es mucho más atractivo. Entonces, ¿qué es esto de la pignoración? Lo veremos más adelante un poquito más explicado, pero consiste básicamente en dejar en prenda un activo financiero, por ejemplo, un fondo de inversión que tengas en el que estés invirtiendo, etcétera. Y entonces, este fondo de inversión, como lo dejas en prenda, como lo dejas como garantía, a cambio pues puedes conseguir condiciones más ventajosas en este préstamo al consumo, es decir, un tipo de interés más reducido. Veamos ahora en profundidad qué es esto de la pignoración. Bueno, pues la pignoración es una operación, como os comento, por la que se deja en prenda algún tipo de activo como garantía, con el objetivo de obtener un préstamo o de obtener un préstamo en mejores condiciones. El importe del préstamo va a ir en consonancia con el valor que tiene aquello que hemos dejado en prenda, aquello que hemos dejado como garantía, o, utilizando la terminología, aquello que hemos dejado pignorado. Si el fondo de inversión que hemos puesto como garantía vale X, pues a lo mejor tenemos derecho a un préstamo de una determinada cuantía, pero si es más el valor de ese fondo de inversión, pues aún podremos aspirar a que el préstamo tenga un importe mayor, siempre dentro de las horquillas que maneje la oferta comercial de ese banco. Entonces, a nivel teórico, para que también tengáis un poco claro el concepto en la cabeza, en el mundo de la pignoración se puede manejar todo tipo de activos, activos físicos, activos financieros de toda índole, pero ya dependerá de cada entidad financiera cuáles son esos activos que acepta como prenda. Por ejemplo, ya os adelanto, en el caso de MyInvestor, que tenemos este producto con pignoración, nosotros aceptamos fondos de inversión, aceptamos liquidez, pero hay otra serie de activos que no aceptaríamos. Pero bueno, en el campo de las ideas, en el campo teórico, que sepáis que se pueden pignorar todo tipo de cosas, activos financieros e incluso no financieros. Entonces, el cliente puede emplear el dinero para invertir en el mundo de la pignoración, puede emplear el dinero para invertir en otros productos financieros, con lo cual estaría desarrollando una estrategia de apalancamiento. Y ese tipo de crédito, ¿no? Ese dinero que estaría pidiendo al banco sería un crédito para la inversión. O bien, volviendo al tema que nos ocupa hoy, podría utilizar esta pignoración de activo para dedicarlo a la compra de algún tipo de bien o servicio, en cuyo caso estaríamos hablando de un préstamo al consumo. Entonces, ¿de qué depende el tipo de interés que nos va a cobrar la entidad por este préstamo al consumo? Bueno, pues va a depender de varios factores que los vamos a ver ahora. Uno de ellos son los tipos de interés oficiales. Los tipos de interés, en el caso español, los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo. Cuanto más altos sean esos tipos de interés oficiales, más alto es el tipo de interés que nos va a aplicar la entidad. Luego, la propia política comercial de la entidad, que lógicamente va a intentar ser atractiva y competitiva y ofrecer pues, el tipo de interés más reducido que pueda dentro de sus posibilidades y dentro de lo que son los tipos de interés oficiales. Pero bueno, cada entidad tiene su propia política comercial al respecto. El nivel de solvencia del cliente suele ser relevante en los préstamos al consumo, no en todas las modalidades ni en todas las ofertas que tienen en cuenta las entidades, pero suele ser un factor que puede llegar a influir. Y también en general en el mundo de los préstamos es diferente que sea el destino del crédito del préstamo, si es para la inversión o es para el consumo, también puede determinar el tipo de interés. Finalmente, como os decimos, si le incorporas este componente de pignoración de activos, pues también puede hacer que el tipo de interés sea más reducido, ¿no? Y dentro de la pignoración de activos puede hacer con registro ante notario o sin registro ante notario. Esto es un poco todas las opciones que hay sobre la mesa a la hora de que un banco te aplique un tipo de interés u otro tipo de interés. Y ahora veamos un concepto un poquito más teórico que influye en el mundo de la pignoración y que seguramente algunos de vosotros hayáis oído hablar de él, pero bueno, aquí lo vamos a explicar un poquito más de profundidad, que es el tema de las garantías adicionales y del margin call. Bueno, pues si tú dejas como emprenda, ¿no?, como garantía un fondo de inversión, ese fondo de inversión funciona como garantía siempre y cuando no baje hasta un nivel muy, muy, muy bajo, en cuyo caso el banco te puede pedir garantías adicionales. Eso sí, tendría que sufrir una caída muy, muy, muy importante. Va a depender en cada caso de la entidad y del tipo de producto, pero normalmente estamos hablando de niveles como del 40%, por ejemplo, ¿no? Entonces, como veis aquí en la diapositiva, si el valor del activo pignorado cae por debajo de un determinado nivel, este nivel es lo que calificaríamos como margin call, el banco te puede requerir garantías adicionales. Si no aportas garantías adicionales, entonces ese fondo de inversión que has dejado como garantía del préstamo ya no es suficiente garantía y tienes que darle más dinero al banco o más participaciones del fondo o de otros fondos para que esa garantía siga suponiendo una garantía, ¿no? Porque es el valor de lo que tú lo habías puesto como garantía ha caído tanto que vas a tener que aportarle garantías adicionales. Esto, como os decimos, no es habitual, pero bueno, es algo que es posible y que tenéis que tener también en la cabeza, sobre todo manejar el vocabulario y el concepto, ¿no?, de garantías adicionales y de margin call. Aunque, como os digo, los márgenes son amplios. De hecho, el ejemplo que tenemos aquí es el del Baelo Patrimonio, uno de los fondos más populares entre los clientes de MyInvestor. Y como podéis ver, bueno, tendría que caer, incluso teniendo en cuenta las últimas caídas que ha experimentado el fondo, con las crisis de los mercados en 2022 y demás, o sea, la caída que tendría que experimentar para que alguien que hubiera puesto el Baelo Patrimonio como garantía de su préstamo tuviera que aportar garantías adicionales, sea una caída, vamos, que no se ha visto, ¿no?, en los últimos 5 años de vida del fondo. Así que, en resumen, ¿qué ventajas y qué riesgos tiene solicitar un préstamo o un crédito con pignoración? Bueno, las ventajas, como os decíamos, el crédito es más barato. Solicitar un crédito con pignoración o un préstamo al consumo con pignoración permite obtener tipos de interés más competitivos y sin salir del mercado, porque los activos que estás dejando en prenda, ese fondo de inversión que estás poniendo como garantía del préstamo, sigue invertido. O sea, si ese fondo de inversión, si es un fondo de renta variable, es un fondo de bolsa, pues sigue invertido en bolsa. Es decir, tu dinero sigue trabajando para ti, pero mientras sigue trabajando para ti, pues tú lo estás utilizando como garantía para obtener un préstamo con unas condiciones mucho más ventajosas. Es decir, no tienes que vender ese fondo de inversión o vender algunas de las participaciones de ese fondo de inversión para financiar tu coche o para financiar tu máster, sino que sin tocar tu inversión la utilizas como garantía y ahí obtienes un préstamo muy, muy ventajoso. Eso sí, aunque siga invertido, queda bloqueado. No lo puedes tocar, no puedes reembolsar. Queda ahí bloqueado como garantía. Lo que sí que puedes es disfrutar de los rendimientos que genere. Por ejemplo, tú imagínate que has invertido en un fondo de inversión de la modalidad de reparto, que son aquellos en los que los dividendos que genera el propio fondo, o si es un fondo de renta fija, los cupones, etcétera, se reparten periódicamente a los partícipes. En ese caso, las participaciones del fondo que hayas dejado como garantía, las que estén pignoradas, quedan bloqueadas, como os decimos, pero esos rendimientos que genera, esos sí que van a tu cuenta corriente y ya puedes disponer de ellos como quieras. No formarían parte de la pignoración ni quedarían bloqueados. Y luego, en el apartado de riesgos, pues bueno, como os comentábamos antes, si se produce un desplome en el valor de la garantía, del bien aportado como garantía, pues igual tienes que hacer aportaciones adicionales, si cae por debajo de este nivel. Luego, obviamente, son productos que implican un mayor grado de complejidad, porque sobre todo cuando se utilizan como créditos para la inversión, ¿no? Cuando en lugar de préstamos al consumo estamos hablando ya de créditos a la inversión, que ya nos está metiendo en una estrategia de apalancamiento un poquito más compleja. Pero bueno, qué duda cabe, estamos metiendo un ingrediente más, ¿no?, un factor, un elemento más dentro del mundo de préstamos al consumo, y eso pues es añadir un poco más de complejidad. Y luego, pues claro, implica un compromiso a largo plazo, ¿no?, porque la prenda queda inmovilizada, tu fondo de inversión queda inmovilizado, no lo puedes tocar. Con lo cual, se va a ir liberando a medida que el cliente va amortizando el préstamo que ha solicitado, e incluso puedes reemplazar unas garantías por otras. Pues ahora he dejado pignorado este fondo, pero preferiría dejar pignorado este otro. Pero bueno, ya implica un compromiso a largo plazo que sí que tendréis que tener en cuenta. Y por último, pues bueno, al hilo de esta cuestión, os presentamos en uno de nuestros últimos productos, en la gama My Investor, que es el de los préstamos al consumo, con pignoración, como os decimos, ¿no? Tiene unas condiciones, como podéis ver, muy atractivas. Y son así de atractivas, como os digo, pues porque este concepto de la pignoración permite ofrecer este tipo de interés que como podéis ver, el Euribor a 3 meses más el 1,5, pues es un tipo bajísimo, ¿no? Para lo que es un préstamo al consumo. Tienes hasta 20 años para pagar el préstamo, el mínimo es de 10.000 euros, el máximo es el que tú establezcas. No hay ningún tipo de obligación ni de cambiar de banco, puedes cancelar o amortizar cuando quieras. Implica firma ante notario, que el notario lo paga My Investor y, bueno, pues como os decimos, aportas los fondos como garantía, tus fondos sin comisiones adicionales y puedes cambiar esta garantía, es decir, los fondos, cada 2 años de forma gratuita. Y ahora, después de esta presentación introductoria, si os parece, vamos a profundizar más en esta cuestión, que además sabemos que es un poquito complicada. A través de Unai Beato, nuestro director de Lendi, para que nos aclare algunas cuestiones. Unai, la primera pregunta que te quería formular es ¿por qué tiene un plazo tan amplio y un tipo de interés tan bajo esto del préstamo con pignoración respecto a otros préstamos al consumo?
Bueno, pues al final es consecuencia un poco de lo que has explicado, ¿no? Al tener una garantía tan potente como es un fondo, pues nos podemos permitir el lujo de extenderlo todo lo que queramos, el plazo. Normalmente el préstamo al consumo pues se concede hasta 8 años, 7 años, ¿no? Pero como tenemos pues una garantía, es una garantía tan buena, pues nos podemos permitir el lujo de extenderlo a 20 años. Y un poco relacionado, pues lo mismo es el precio, ¿no? La garantía es muy buena, el riesgo al final es menor. Entonces, por eso nosotros podemos ofrecer ese tipo más reducido. Al final, un préstamo al consumo, pues gran parte del precio viene condicionado pues por el riesgo que tiene, ¿no? Es garantía personal, en este caso, como riesgo menor, pues podemos ofrecer.
Uh-huh. ¿Y puedo cancelar el préstamo cuando quiera, Unai?
Puedes cancelar el préstamo cuando y como quieras.
Uh-huh. ¿Qué pasa entonces con los fondos pignorados? ¿Se amortiza anticipadamente?
Sí, pues creo que lo has comentado antes, ¿no? Nosotros podemos ir haciendo ajuste de la garantía de los fondos bloqueados en función de las garantías necesarias, el principal. Si tú amortizas anticipadamente el 25%, pues en el caso de que el fondo no haya cambiado de valor, pues podremos liberar ese 25% de garantías. Nuestro compromiso es hacerlo una vez al año, es decir, una vez al año, revisar las garantías de los clientes, siempre y cuando, eso sí, se mantenga la salud de esas garantías, ¿no? O sea, si el fondo pues, se mantiene pues, en unos niveles normales, se reducirán las garantías y podrás disponer de esas participaciones que hemos ido liberando. Podrás hacer con ellas las amortizaciones anticipadas, las parciales o las totales, o sea, puedes cancelar el préstamo cuando quieras sin ningún coste, no tenemos ninguna cosa.
Vale. Y luego, ¿es obligatorio en un préstamo con pignoración que es firmar ante notario? En el caso de My Investor, sí, ¿no?
En el caso de nuestro, sí. Sí, uh-huh. Porque es lo que la fortalece, ¿no?
Vale. ¿Y quién paga el notario? ¿Es el banco el que está siempre obligado a pagar el notario? ¿O es una cosa que en My Investor la hacemos así porque es nuestra decisión, pero no necesariamente, ¿no? Tendría por qué ser.
No necesariamente. Es como las hipotecas también, ¿no? Pues lo mismo. Hay que firmar ante notario y normalmente los bancos repercuten ese cliente. Nosotros, pues es un poco nuestra filosofía, ¿no? De asumir un poco estos costes y de transparencia también, pues asumimos nosotros la formalización inicial del préstamo y luego asumimos también un cambio de garantía cada 2 años. Es decir, permitimos que si es complicado, si pides un préstamo al consumo a 20 años, no querer cambiar el fondo en el que estás invertido. Entonces abrimos como una especie de ventanas cada 2 años para que el cliente pues, se pueda cambiar. Entonces, eso también requiere firmante notaria y la suma.
¿Y puedo aportar como garantía? Esto seguro que se lo preguntan muchos asistentes. ¿Puedo aportar como garantía un fondo que tengo en otro banco o me tengo que traer el fondo en este caso, a MyInvestor?
En teoría, sería posible. Nosotros lo que queremos también es captar el fondo que tiene aquí, pero es muy fácil. No tiene coste para el cliente. Nosotros tenemos una amplísima oferta de fondos, o sea, y prácticamente cualquier fondo que se pueda utilizar, pero que tenemos una amplia oferta y además también podemos sugerir, o sea, guiar en caso necesario, o sea, recomendar dar una lista de fondos similares a los que el cliente puede tener en otra entidad si se lo quiere. Y ahora, a día de hoy, creo que tenemos una oferta de 1.700 fondos, creo que es, por ahí andará, y de los cuales 700 fondos son pignorables. Es decir, eso creo es importante recordar, no son pignorables todos los fondos que ofrecemos, pero sí que más de uno de cada tres. Es decir, es complicado no encontrar un fondo, sobre todo estos, los Vanguard, los ICES, todos estos son pignorables.
Es que aquí lo que puede pasar es que a lo mejor pues alguno de vosotros os parece interesante esta idea del préstamo al consumo con pignoración, os queréis traer el fondo a MyInvestor para pignorarlo, como para dejarlo como garantía, y efectivamente no es un fondo que nosotros tengamos en nuestra oferta y demás. O sea, también esto es una buena oportunidad para que veáis en qué fondos estáis invirtiendo. Porque lo mismo, a la hora precisamente de daros cuenta de que ese fondo en el que estáis invirtiendo, ese fondo de inversión, no forma parte de nuestra oferta, y eso que tenemos arquitectura abierta. Incorporamos los mejores fondos de grandes gestoras nacionales, internacionales, boutiques, etcétera. Pues oye, analiza un poco ese fondo que tienes, igual es preferible que estés invirtiendo en otro, ¿no? Que invierta en el mismo mercado, con la misma filosofía que ese que tú tienes, pero con comisiones más bajas o con más capacidad de batir al índice. En ese sentido, si no tenemos el fondo en el que inviertes como para poder pignorártelo, es que es muy posible que a lo mejor debas traspasar tu fondo a otro, pero ya no porque nosotros tengamos en nuestra oferta y el tuyo no, sino porque a lo mejor dentro de los que tenemos en nuestra oferta encuentras uno que te interesa más porque es más rentable o más barato. O sea que si esto a lo mejor incluso puede ser una buena oportunidad para que revises tu cartera, veas los productos que tienes y si verdaderamente estás contento con ellos, ¿no? Si están batiendo el índice como tienen que hacerlo y si las comisiones son razonables. Y ya la última pregunta, Unai, y empezamos a darle respuesta a las dudas y las preguntas de los asistentes, que ya nos están dejando en el chat. ¿Puedo cambiar los fondos que utilizo como garantía a lo largo de la vida del préstamo?
Sí, lo que he comentado, cada 2 años. Cada 2 años abrimos una ventana. Obviamente tiene que ser fondos pignorables. Pero sí. Requiere firmante notario. Tendríamos que ir a... No comentaba antes, pero notario en toda España. Tenemos con notarías en todas.
Vale. Muy bien, pues nada, vamos ahora ya, si os parece, a ir leyendo las preguntas de los asistentes, que además yo creo que es lo que va a ser más útil, porque como es un tema muy de casuística, muy práctico, pues así vemos un poco cuáles son las dudas reales que le van surgiendo a los asistentes. Mira, uno nos comenta, Unai, ¿por qué no hay opción o por qué no hemos incorporado la opción a no devolver el principal y solo ir pagando intereses hasta la fecha de finalización? Que dice que en Luxemburgo pues muchos bancos lo permiten de esta forma. No sé si eso es algo que manejemos hacer en un futuro o no, o si es una idea que nos están dando Unai y en un momento dado pues se puede incorporar a futuro, ¿no? ¿Por qué no?
Bueno, de hecho se puede. Tenemos otro producto con el cual se puede hacer. Sabéis que tenemos las líneas de crédito de inversión, que ahí también se puede utilizar línea de crédito para consumo. Y en ese caso, en las líneas de crédito lo que se hace es solo se paga intereses y se devuelve el principal. En este caso, el plazo es fijo, es a 5 años. Es decir, en este caso tendríamos el punto ya. Yo creo que, bueno, Esto es, o sea, que sí. Ahora mismo lo tenemos. O sea, dentro del producto préstamo, yo creo que es más fácil de entender, o sea, que pues, una amortización francesa clásica con capital e intereses, ¿no? Pero el crédito también se podría utilizar. Uh-huh. De hecho, las condiciones son las mismas, el precio es el mismo.
Muy bien. Preguntan también si es posible, con My Investor, solicitar este préstamo para reforma del hogar. Bueno, en realidad si es un préstamo al consumo, un AI, lo pueden utilizar para lo que quieran, ¿verdad? No es vamos a poner nosotros el...
Para lo que quieran, como si quieren pedir un préstamo para invertir en nuestros fondos. Que
Bueno, eso ya sería otra modalidad de producto distinta, ¿no? Que tendría otras características y demás, que por supuesto también lo facilita My Investor, pero bueno, en general, tanto con My Investor como con cualquier otro banco, el préstamo al consumo tú no tienes por qué especificarle al banco en qué lo vas a utilizar. Tú lo utilizas para lo que quieras, para pagar lo que quieras. No, otra cosa es que el banco, el que sea, tenga unas condiciones específicas para un propósito específico. Pues a lo mejor hay bancos que te dicen préstamo máster o préstamo coche, y a lo mejor ese préstamo, si le das ese uso en concreto al dinero, pues el banco tiene algún tipo de acuerdo con alguna escuela de negocios o con alguna compañía automovilística, y entonces las condiciones son mejores, etcétera. Pero como concepto, un poco también por irnos hoy de este webinar con algunas las ideas lo más claras, el concepto de crédito, o sea, de préstamo al consumo, no implica que tú tengas que dedicar el dinero a nada en particular más que a un uso personal, ¿no? De un uso, pues eso, de educación, de ocio, etcétera. Y, por supuesto, la reforma del hogar estaría incluida. Preguntan también, Unai, si quiero hacer aportaciones periódicas con este préstamo al consumo, ¿es posible? Es decir, tienes que pedir 10.000 euros, ¿se tiene que pedir 10.000 euros a la vez? Bueno, en todo caso, ¿se pueden realizar aportaciones periódicas a ese fondo que hemos dejado ignorado?
Sí, o sea, lo que, a ver, no se puede ir ampliando el principal del préstamo a medida que haces aportaciones periódicas. O sea, está pensado pues, para hacer una pignoración en un momento dado y luego se va pagando. Luego, sobre ese fondo, tú puedes seguir haciendo otras aportaciones sin ningún problema. Pero no afectaría al préstamo. O sea,
de hecho, Unai, corrígeme si me equivoco, que tú cuando pignoras un fondo, lo que estás pignorando son unas participaciones de ese fondo, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya sabéis que los fondos se dividen en participaciones, como trocitos de ese fondo. Tú eres propietario de una serie de trocitos del fondo que están numerados. Entonces, cuando tú pignoras tu fondo, estás pignorando las participaciones, imagínate, de la 2.300 a la 2.350. Cuando haces aportaciones periódicas, lo que estás haciendo es comprar más participaciones del fondo, comprar más trocitos. Entonces, esas participaciones entiendo que quedarían fuera del acuerdo de pignoración, ¿no? O sea, tú vas comprando más participaciones del fondo, eres partícipe de ese fondo, vas ampliando tu cuota dentro de ese fondo, tu participación, y esas participaciones están a tu nombre, solo que esas nuevas quedan fuera de las iniciales, ¿no? O sea, que una cosa no quita la otra, ¿no? Tú estarás pignorando las participaciones numeradas XXXXX, y ya está, y luego sigues aportando, fenomenal. Vas comprando nuevas participaciones, fenomenal, pero eso ya entiendo que no es óbice, ¿no? No.
Sí, eso es.
Preguntan, ¿se pueden pignorar fondos de otra gestora pero en mismo propietario? Entiendo que se refieren a, vamos a ver, se pueden pignorar fondos de muchas gestoras. O sea, tenemos una lista de 700 fondos que son pignorables. Y dentro de esos 700 fondos, pues no sé cuántas gestoras diferentes hay, pero son muchas, nacionales e internacionales. Con lo cual, tened en cuenta que aquí lo importante, o sea, aquí hay dos conceptos, ¿no? Dentro del mundo de fondos de inversión. Por un lado, la gestora de los fondos, por otro lado, el comercializador de los fondos, o el banco en este caso. Entonces, nosotros permitimos pignorar fondos de muchas gestoras dentro de este listado de 700 fondos. Eso sí, el fondo tiene que estar, o sea, tienes que estar invirtiendo ese fondo a través de My Investor como intermediario. Entonces, como tienes que estar invirtiendo en ese fondo a través de My Investor como intermediario, pues tienes que traerte el fondo a My Investor o traspasar el dinero, que ya sabéis que el traspaso no hace falta tributar ni nada, es una operación bastante sencilla, pues traspasar tu dinero de un fondo a otro que esté dentro de nuestra oferta de producto y que forme parte de esa lista de fondos pignorables. Eh, Vale, otra pregunta también iba orientada en este sentido. Si hay que tener las inversiones en MyInvestor, a priori sí, esta es la condición. Pregunta, durante los próximos 12 meses quiero poner 1.000 euros al mes en fondos. ¿Puedo ir pidiendo poco a poco el préstamo mediante línea de crédito al consumo? ¿O debo pedir todo el dinero de golpe e ir pagando intereses de todo, aunque lo tenga parado?
No lo tenemos pensado para este tipo de casos. El dinero tiene que estar depositado, o sea, tiene que estar invertido en su totalidad. No, además, bueno, tenemos un importe mínimo de 10.000 euros, entonces en este caso no se podría. Habría que esperar a llegar al importe necesario, pues para pedir el préstamo.
Vale. Sí. También me están comentando, Unai, que se te oye un poquito entrecortado. Lo digo por si alguna de las cosas que va comentándonos Unai, algún dato que el DIN nos diga, no se ha entendido bien, queréis que yo os lo repita o tenéis alguna duda con respecto a lo que él diga, pues no dejéis de ponerlo en el chat. Y yo a él sí que le estoy oyendo bien, o igual también porque me lo sé. pero si hay cualquier problema, cualquier dato que se quede ahí poco claro, pues me lo decís y yo... Os lo repito sin problema. Otra pregunta, Unai. ¿En qué porcentaje de bajada se hay que aportar garantías adicionales? ¿Se ejecuta este margin call?
Sí, es la reducción es del 40, un poco lo que has dicho. Avisamos, o sea, tenemos un sistema de avisos para que el cliente pueda ver en todo momento en qué el estado o la salud de sus garantías. Avisamos en torno al 35, cuando una caída del 35, todavía no hemos tenido que avisar, o sea, no nos ha dado el caso en la línea de crédito. Y en 40 es cuando ya requerimos garantías.
Otra pregunta que nos hacen, Unai, sobre los fondos de distribución, que a priori pues no forman parte de... Bueno, pues de la lista de fondos ignorables y demás. ¿Tenemos planes de incluir fondos de distribución dentro de los fondos ignorables? ¿Es algo que pensemos hacer a futuro? ¿Está descartado? ¿No está descartado?
Pues habría que mirar. Yo entiendo que...
Que si la lista de fondos ignorables va a ir ampliándose, ¿verdad, Unai?
Sí, eso está viva. O sea, de hecho, lo vamos ampliando a medida que nos lo sugieren los clientes. Entonces... analizamos cada préstamo, cada fondo, y si cumple pues una serie de criterios que tenemos, pues ya digo que la mayoría de los que nos están pidiendo no.
Vale, o sea que es probable, ¿no? En un momento dado que se vayan incorporando fondos de distribución a esta lista de fondos pignorables. También preguntan si se prevé que se puedan pignorar acciones americanas en un futuro, ahora que acabamos de lanzar nuestro servicio de broker y que hemos incorporado la posibilidad de invertir acciones de Wall Street, de acciones de la bolsa americana. ¿Crees que podrían llegar a ser objeto de pignoración?
Sí. En breve, en unos meses, en pocos meses, espero que vamos a ofrecer la posibilidad no solo de pignorar fondos, sino acciones y también carteras. Carteras musicales también vamos a permitir pignorar. Ahora mismo, de momento, solo pignoramos...
Vale. Me comentan también, Unai, me soplan por el pinganillo, que el sonido se pierde un poco cuando giras la cabeza, ¿vale? Así que...
Igual es que hablo mal cuando giro la cabeza.
Eres muy expresivo. Entonces, intenta cuando respondas orientarte hacia la cámara, hacia el micro del ordenador, que así no se pierde tanto el sonido. A ver, mira, nos preguntan también cuál sería el tipo de interés para los préstamos pignorados para contratar otros fondos adicionales. Vale, entonces entiendo que se refiere ya no a lo que es el préstamo al consumo, sino a los créditos a la inversión. ¿Cuáles son los tipos de interés en nuestros créditos a la inversión, Unai?
Pues con pignoración ante notario, 1,25. Euribor, 3 meses más 1,25. Sería. Y el crédito al consumo es Euribor más 1,25. Es decir, si inviertes con nuestro producto, pues es un pelín más barato. Eso es.
Bueno, otra persona pregunta si se pueden pignorar las carteras musicales. Ya has comentado antes que sí. Lo único a aclarar que es eso de las carteras musicales, porque claro, nosotros hablamos de nuestros productos Las carteras musicales, bueno, pues igual no todo el mundo sabe lo que son. La denominación comercial que le da MyInvestor es cartera musical, pero son carteras de fondos indexados. Entonces, es el servicio, que también es un concepto que seguro que todos habéis oído hablar de él, el servicio RoboAdvisor. Consiste en que, bueno, pues nosotros tenemos una serie de carteras creadas, con cada una de las cuales tiene una selección de fondos indexados, de fondos de inversión indexados a índices. Entonces, cada una de estas carteras está construida, la selección de fondos que integra está construida en función de un perfil de riesgo distinto. De hecho, nosotros las hemos bautizado como carteras musicales porque en función del nivel de riesgo de cada una de esas carteras hemos puesto el nombre de un estilo musical. Pues la cartera más conservadora, la que tiene el nivel de riesgo más bajo, es la cartera clásica. La cartera que tiene el nivel de riesgo así más agresivo, con más peso de la renta variable, es la cartera metal. Y entre medias pues tenéis rock, tenéis pop, tenéis indie, etcétera. Entonces, aquí el servicio, el RoboAdvisor, consiste en que nosotros no solamente creamos la cartera con esta selección de fondos, con su distribución de activos, su asset allocation, ¿no? El peso entre la renta fija y la renta variable, que refleja un poco la visión de nuestro comité de inversión y demás, sino que además hacemos el mantenimiento de la cartera. Nos aseguramos, los rebalanceos incluso, nos aseguramos de que ese nivel de riesgo que tiene esa cartera sea siempre el adecuado para el cliente, lo actualizamos si es necesario en función de la visión de mercado y bueno, es una opción que puede ser interesante para aquellas personas que se quieran construir una cartera de fondos y a lo mejor pues no sepan ni por dónde empezar, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tienen unas carteras a medida que haciendo un test muy sencillo pueden ver cuál es la cartera más adecuada para sus intereses. Y ya está, ¿no? Ya lo delegas todo en el RoboAdvisor y listo. Entonces, nosotros las bautizamos así, carteras musicales. Pregunta si todavía ofrecemos las líneas de crédito para consumo o ya solo para invertir.
Sí, seguimos ofreciendo.
Vale.
O sea, es lo mismo. O sea, el préstamo es una línea de crédito para consumir, el tipo de interés es.
Uh-huh. Preguntan dónde pueden obtener la lista de los fondos piegenorables de MyInvestor, es decir, de aquellos que se pueden dejar como garantía a la hora de solicitar este préstamo.
En nuestro buscador, en la web, en el buscador de fondos, hay un tick, si lo veis abajo, que pone fondos piegenorables. O sea, ahí os salen distintos
fondos. Vale, ahora voy a buscarlo, el link, y os lo pongo en el chat para que lo tengáis. Preguntan si son piegenorables los fondos de Unbank. Bueno, aquí voy a hacer un poco una pequeña aclaración. Aunque MyInvestor, Unbank es el principal accionista de MyInvestor, no el único, pero el principal, y nosotros operamos como agentes de Unbank, en realidad somos entidades distintas que nos regimos por criterios comerciales distintos, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante no es, o sea, los fondos, cuando os pedimos que los fondos que queráis dejar piegenorados, que queráis dejar en garantía, estén en MyInvestor, tienen que estar en la plataforma de arquitectura abierta de MyInvestor, no en la de Unbank. O no, Unai, o igual me equivoco, y pueden servir como garantía los fondos que se tienen en Unbank. Entiendo
no.
Tiene que ser de MyInvestor. Y incluso dentro de que formen parte de la oferta de MyInvestor, que es amplísima, como decía antes Unai, son 1.700 fondos para elegir, muy complicado no encontrar uno entre esos 1.700 que se ajusta a lo que quieres. Tiene que ser, eso sí, dentro de una lista de fondos piegenorables, que hemos hecho ya un estudio previo, bueno, pues que encaja un poco dentro de las características del producto. Y son 700 aún así, esa lista. Y además va a ir creciendo porque, como mencionábamos antes, nuestra idea es ir revisando la lista e ir ampliándola. E incluso, bueno, pues nos lanzabas antes la idea de los fondos de distribución. Bueno, pues ¿por qué no, no? Ir incorporándolos o bueno, los que... También en este sentido nos gusta mucho ser abiertos y escuchar propuestas y así es como se van evolucionando los productos, ¿no? Vale, preguntan de nuevo lo de las aportaciones a los fondos piegenorados. No habría ningún tipo de problema. Esta pregunta es interesante, Unai. ¿Podría cambiar con mayor frecuencia los fondos piegenorados si pagara yo el notario?
Las veces que quiera, como si quiere cada semana. Pero.
Hombre, es un lío.
El notario va a estar encantado.
Vale, yo aquí Efectivamente, el coste sería el del notario, con lo cual es verdad que se lo asume el cliente. Bueno, pues efectivamente se podría estudiar, pero también quiero romper una lanza desde el punto de vista de la planificación financiera. Lo suyo no es ir cambiando de fondo cada 2x3, lo suyo es darle un poco tiempo a ese fondo de inversión en el que estamos invirtiendo para que desarrolle su estrategia. Casi ningún fondo de inversión va a darnos los frutos que esperamos en meses o en un año. O sea, normalmente casi cualquier fondo de inversión, a menos que estemos hablando de un producto muy concreto, de un fondo monetario o de renta fija corto, pero lo normal es que los fondos haya que dejarlos un poco, bueno, tiempo para que sean capaces de operar en distintos entornos de mercado, con lo cual, bueno, obviamente podemos cambiar de fondos de inversión si no nos gustan, si vemos que el que hemos escogido no era el adecuado, si nuestra estrategia cambia, pero cambiar muy, muy a menudo ya hay que estar un poco con la mosca detrás de la oreja porque estamos cambiando tanto. Preguntan, ¿los fondos indexados son PIE ignorables?
Sí, bueno.
De los 700, mayoría. Por ejemplo, un AI, a lo mejor la mitad son indexados o incluso más, ¿no?
Yo creo que, de hecho, yo creo que si no está, nos lo solicitan y casi prácticamente todos están entrando en la lista de PIE ignorables. Uh-huh. Por definición, un poco, pues un fondo indexado pues tiene una nivel de riesgo, yo creo que un poco inferior, ¿no? Al resto. Aunque no soy experto en esto, pero suelen entrar, solemos aceptar casi.
Vale. ¿Y las carteras indexadas se pueden ignorar? Que también lo están preguntando mucho.
Sí, lo que hemos comentado, de momento no, pero en breve, yo creo que antes de fin de año o a comienzos del año que viene, lo vamos a poder.
¿Y un plan de pensiones en MyInvestor? Preguntan también.
No. Los fondos, los planes de pensiones no son ignorables.
Uh-huh. ¿Y en un futuro, cómo lo ves tú, Unai? De momento no es un producto que...
No, es que por definición no se puede, o sea, no se acepta.
Vale. Preguntan también, ¿para poder ignorar la garantía de qué valor tiene que ser? ¿El doble, por ejemplo?
Efectivamente. En principio, dentro de los fondos ignorables, nosotros damos, digamos, un euro por cada 2 euros que nos dan de inversión, ¿vale? En todos los fondos. Es decir, que tienes un fondo con 50.000 euros, pues yo te doy un préstamo de 25.000. ¿Vale?
Uh-huh. Preguntan por el plazo de solicitud.
¿Plazo de solicitud?
Sí, no, entiendo que se están refiriendo al plazo del préstamo, más bien.
El plazo, pues hasta 20 años, lo que hemos dicho antes. O sea, hasta, lo puedes... personalizar como quieras. O sea, si es el plazo de solicitud, se puede solicitar desde ya. Vale. Desde ya mismo lo podéis solicitar en la app.
¿Qué tiempos hay en ese sentido, Unai, para orientar a la gente? Aunque dependerá de cada caso, supongo, entre que alguien hace la petición y de, vale, sí, quiero ignorar mi fondo, lo tengo ya con vosotros, hasta que efectivamente recibe el dinero, más o menos, ¿cuánto tiempo puede pasar?
Pues depende de la firma del notario. Básicamente ese es el único problema. Normalmente, pues si tenemos el notario ya localizado, porque ya hemos trabajado con él, por ejemplo, pues en Madrid, pues en 2 días. Pues, y luego también, cómo esté la agenda del propio cliente para venir a firmar el notario. O sea, eso es un poco... Pero podemos firmar en 2, 3 días, estamos firmando. Ahora mismo. Uh-huh. Sé que hay que buscar un notario, yo qué sé, quieres firmar en Sepúlveda y no tenemos un notario, pues lo tenemos que ir a buscar. Entonces, pues igual tardamos un poco más porque tenemos que buscar notarios. Pero, insisto, tenemos notarios en toda España y normalmente son 2 o 3 días. Siempre y cuando tengas los fondos en MyInvestor.
Si claro, tienes los fondos, añadir el plazo adicional de traerte los fondos a MyInvestor. Que ahí ya sabéis que en general tendríais 2 opciones, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Una, cambio de comercializador y otra, el traspaso. Si tú quieres quedarte invertido en ese fondo en el que estás, exactamente en ese fondo y no en otro, y además es un fondo que forma parte de nuestra oferta de producto, puedes pedir un cambio de comercializador. Es decir, tú sigues invertido en ese fondo, eres el titular exactamente de las mismas participaciones numeradas como están numeradas, y lo único que cambia es la persona, o sea, la entidad que hace intermediaria, ¿no? La que te lo está comercializando. Y ahí cambiarías el comercializador actual, el banco a través del cual estés invirtiendo en el fondo, por otro banco que somos nosotros, ¿no? El cambio de comercializador, el problema que tiene es que es un proceso un poco largo. Entre que solicitas el cambio de comercializador, los plazos son más laxos, hay veces que la entidad a través de la cual estás invirtiendo en ese fondo puede poner algún obstáculo, tal. O sea, es un poco complicado. Entonces, siempre es más rápido un traspaso. Que en ese sentido, puedes, si estás en un fondo que no forma parte de nuestra oferta, pues traspasar a uno que sí forme parte de nuestra oferta. O bien, si estás en un fondo que te gusta y quieres seguir siendo partícipe de ese fondo y no de otro, pues a lo mejor puedes traspasar a un monetario y del monetario traspasar a ese mismo fondo, pero ya a través de MyInvestor. Con lo cual, ahí serían dos traspasos que sería todo mucho más rápido, porque además los traspasos por una cuestión regulatoria son mucho más ágiles y se tienen que ejecutar en unos plazos máximos legales que no pueden ser mayores. Y ahí sí que os aseguráis que es todo mucho más rápido y mucho más ágil. E incluso dentro de este mundo del traspaso hay una segunda derivada, que es en vez de traspasar a un monetario y del monetario otra vez al fondo que te interesa, pero ya a través de MyInvestor, pues incluso puedes traspasar a un indexado a ese mercado y luego de ese indexado a ese mercado al de MyInvestor, por ejemplo. Imagínate que estás en un fondo de bolsa de Fidelity, de bolsa americana, que te encanta y quieres estar en ese, no quieres estar en otro. Y el cambio de comercializador, pues es que te tira para atrás porque es que efectivamente puedes tardar semanas, puede ser un procedimiento un poco largo. Pues puedes traspasar a un indexado, a un fondo indexado, el S&P 500, con lo cual te sales del fondo, pero sigues expuesto a la bolsa americana y ya desde ahí traspasar otra vez al fondo de Fidelity que te gusta, pero ya dentro de MyInvestor. O sea, utilizarías como fondo puente un fondo indexado al mercado al que está expuesto el fondo original. Es como un truco para que ya, en todo caso, aunque traspasaras a un monetario, el tiempo que estarías fuera de mercado sería mínimo, porque los traspasos suelen ser muy rápidos. Pero bueno, son unos días, a lo mejor 2 días, 3, 4. Entonces, si aún así te preocupa, pues siempre tendrías esta opción, en cuyo caso se minimizaría ese tiempo que estás fuera. Digo porque nosotros, o sea, yo particularmente creo que el traspaso es una operación mucho más rápida y mucho más ágil. Pero bueno, por supuestísimo, tendríais también el cambio de comercializador. Otra pregunta que hacen, Unai, con respecto ya no el préstamo al consumo, sino volviendo un poco otra vez al mundo del crédito a la inversión, ¿no? Esto de ignoramos los fondos, pero no porque queramos comprarnos un coche, sino porque queremos invertir. Dice, en este caso, el margin call del 40% se ve afectado, es decir, ¿contabiliza también las últimas participaciones que no están ignoradas, las que se supone que hemos adquirido con ese dinero que hemos aportado?
No, solo las participaciones.
Vale. En este sentido, claro, tened en cuenta que el margin call se aplica a aquello que hemos dejado como garantía, ¿no? Si luego con ese dinero invertimos en otro fondo, pues nos esté yendo bien o nos esté yendo mal con ese fondo, eso ya es asunto nuestro, ¿no? O sea, lo que es asunto del banco es la garantía que le hemos dejado y que sea más o menos suficiente para que ellos asuman el riesgo de prestarte el dinero. Pero luego ya lo que tú haces con ese dinero, o si te ha ido bien o te ha ido mal con la inversión, eso ya es tema tuyo, ¿no? No influiría. ¿Cuál es la cuantía máxima de un préstamo pignorado con MyInvestor? Por ejemplo, si se tienen fondos pignorables con valor a 2X, el préstamo máximo sería de X, 2X.
No, X. Y no hay máximo, no hay máximo. Si nos quieres traer los 10 millones que tengas por ahí, pues te vamos a dar un préstamo.
Los traes. Muy bien. Vale, recordamos, el 50%. Estamos hablando de que los fondos pignorables tienen que valer el doble del importe solicitado. Porque eso es otra pregunta que va saliendo a lo largo del chat. Así que, como veo que van quedando dudas, aunque ya es un tema que lo hayamos comentado, pues no lo voy repitiendo. Porque además, como es un concepto un poquito complicado, hay veces que aunque repitamos. Vale, entonces, dice un cliente, o sea, un asistente, que si quiere pedir 10.000 euros, pero que se repartan esos 10.000 euros durante los próximos 10 meses, que entiende que en ese caso necesitaría línea al consumo. Entiendo que se refiere línea de crédito. Y pregunta si en ese caso los intereses son muy superiores. A ver, creo que cuando estamos hablando de inversión es una cosa y cuando estamos hablando de consumo es otra, ¿no? Y en este caso lo que necesitaría efectivamente es una línea de crédito, ¿no? ¿Unai?
Sí, es una línea de crédito.
Y quiere tener un dinero disponible. Quiere pedir 10.000 euros y los quiere tener disponibles durante 10 meses para ir cogiéndolos a lo largo de esos 10 meses para ir haciendo aportaciones. Pues entonces sí, el producto no es el préstamo al consumo, ¿no? Que tiene un uso distinto y además es un préstamo que se da de una vez.
Eso es. O sea, el préstamo te damos el principal y haces con él lo que quieres. Pero ya tienes, ya está desembolsado todo el dinero. O sea, en cambio, en una línea de crédito, tú puedes disponer de ese importe como quieras. En nuestro caso, si no dispones del importe, no te cobramos intereses. Entonces, si tú tienes claro que lo vas a ir disponiendo mes a mes, pues te sale mejor, te sale más a cuenta la línea de crédito porque vas a pagar al final menos intereses. Vas a pagar solo intereses el primer mes de 1.000, el segundo mes de 2.000, el tercer mes de 3.000. Te saldría más a cuenta. Pero es que es un producto distinto. Es un producto distinto.
El tipo de interés. ¿Los intereses son muy superiores? No, tampoco son muy superiores, ¿no?
El tipo de interés es el mismo.
Es el mismo, bueno.
Fíjate. El tipo de interés que aplicamos al crédito al consumo y al préstamo al consumo es el mismo. Euribor más 1%.
Vale.
Siempre y cuando haya ignoración en notario.
Luego, otra persona pregunta, ¿el hecho de que se pignoren los fondos es garantía al 100% de que se apruebe el riesgo? Es decir, ¿la concesión del préstamo es automática? Una vez has dejado esos préstamos, esos fondos pignorados, ¿o se miran otros filtros de riesgo como la capacidad de devolución del solicitante?
Bueno, pasamos a una serie de filtros muy básicos. Ya no hay un proceso de riesgos, ¿vale? Sino que hay una serie de consultar determinados ficheros pues, para ver que no las NEF y ya está.
Pero eso es casi como lo más básico, ¿no?
No hay un análisis de riesgo.
Vale. Otra pregunta que hacen, que es medio pregunta, medio sugerencia, Unai. Bueno, como tenemos aquí hoy al responsable de lending, pues así todas las, lo que no sean dudas sino sugerencias, es la persona. Preguntan, ¿vamos a llegar a hacer este tipo de préstamos para comprar vivienda? Porque plantean que podría ser interesante la adquisición de una vivienda con un sistema de doble garantía, ¿no? Es decir, que a lo mejor, sí, la casa sea la garantía del préstamo, pero la hipoteca te sale más barata porque has puesto una garantía adicional que son los fondos de inversión. Sí. Estaría bien poder bajar el coste de la hipoteca aportando estas garantías, dice.
Sí, de hecho sí que se hace. O sea, se hace, pero ya es una hipoteca. Una hipoteca y además está regulada de manera distinta que el préstamo de consumo. Entonces, ya tiene otras condicionantes, pero se puede utilizar doble garantía.
Vale, pero pues como tú vivienda, tienes una hipoteca UNAI, ¿puedes dejar como garantía del préstamo, poner como garantía del préstamo no solo la casa, sino además fondos de inversión?
Sí, bien. Sí, es algo común.
Vale, y en ese caso, el tipo que se aplica es más reducido, ¿no? Bueno, esto ya es de nuestro tipo de hipotecas, ahí ya tendríamos que hablar con Javier Sánchez, pero bueno, ya eso lo dejamos para otro webinar más hipotecario, porque este, en principio, estaba orientado a préstamo al consumo. Vemos también que hay mucho inversor que también quiere conocer la variante inversora que también la ofrece My Investor de los créditos. Pero bueno, que a priori estas eran las dos grandes metas, ¿no? Dice, si tengo una cartera de inversión en otra entidad, ¿puedo traspasarla a su entidad y pignorarla? Bueno, hemos dicho que si tienes fondos de inversión, los puedes traer a My Investor y efectivamente utilizarlos como objeto de pignoración, siempre que formen parte de esta lista de 700 fondos pignorables. Y cuando incorporemos la posibilidad de hacerlo con las carteras, pues entiendo que también, ¿no? Lo que pasa es que tendrás que traspasar tu cartera a las carteras que son pignorables en My Investor, que son las carteras del robo advisor de My Investor, lo que hablábamos antes, las carteras musicales. Entonces no vas a pignorar una cartera que tengas en otra entidad, en las que pignorar una de las carteras que nosotros ofrecemos. ¿Y pignorar dinero o fondos? Esta pregunta no sé si la entiendo. ¿Pignorar dinero o fondos para línea de crédito, póliza crédito? ¿Qué gastos tienes y apalancamiento? Bueno, en cuanto a gastos, UNAI, por intentar aclarar al menos esta cuestión, ¿qué gastos implica esta operación, estos préstamos? ¿Qué gastos tiene para el cliente?
Eso lo voy a pagar intereses. No hay ningún tipo de comisión, ni de estudio, ni de apertura, ni de cancelación. Respecto al préstamo, solo va a pagar los intereses.
Vale. Otra persona dice que pensaba que solamente se podía hacer en tres provincias lo del notario. Pero no es así, ¿verdad, Unai? O sea, de hecho, cada vez vamos ampliando más esta lista de notario que conocemos y los que no conocemos, pues los buscamos, ¿no?
Claro, cuando salimos con el crédito, sí que lo limitamos en principio un poco a Madrid, Barcelona y o Valencia. Pero enseguida ya lo ampliamos a toda España y hoy en día estamos firmando en todo. Hemos firmado ya en todas las capitales de provincia y somos pueblo.
Vale, o sea que no se rechaza, dicho de otro modo, no se rechaza un préstamo con pignoración porque sea en una parte de España en la que no tenga MyInvestor un acuerdo con el notario local. Si no lo tiene, lo busca. Lo que pasa es que sí que es cierto, como dice Unai, que en ese caso pues va a llevar unos días más, a lo mejor, que si el notario está en Madrid o en Barcelona, que los tenemos más localizados, o en Valencia o Bilbao, sino que igual ya, pues si es un notario de una localidad más pequeña, pues entre que lo buscas y lo encuentras, pues igual es un poco más largo el trámite, pero no se le niega nunca al cliente por esa razón.
Solo una cosa, en el proceso de solicitud, al final, se puede elegir la ciudad en la que se quiere firmar e incluso el día y la hora. Luego ya veremos si la hora, pues también depende del notario, del señor notario que pueda estar, ¿no? Pero nosotros ya trasladamos eso a la notaría y nos ayuda a empezar a buscar el notario en el caso de que no tenga. O sea, que en el proceso de solicitud ya está incorporado.
Vale. Las carteras musicales, sigue saliendo la pregunta, no son pignorables todavía, lo serán en un futuro. No os preocupéis, dentro de poco. Preguntan, ¿qué diferencia hay entre firmar ante notario o no firmar ante notario? En el caso del préstamo al consumo es obligatorio firmar ante notario, ¿verdad, Unai? Ahí sí que no hay opción. Pero en el crédito a la inversión sí que existen las dos opciones.
Sí, por debajo de 10.000 euros, pues damos la opción de no firmar. Pero tiene un tipo de interés.
Claro, lógicamente. Entonces, es que la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre firmar ante notario y no firmar? Y en ambos casos, y si en ambos casos se pignora el fondo. El fondo se pignora exactamente igual, el fondo o los fondos. Esa es otra, que no hay que pignorar un fondo, a lo mejor pignoras varios, unas cuantas participaciones de diversos fondos. O sea, pueden ser uno o varios fondos. Pero en todo caso, ¿esa operación es la misma? Tanto si das constancia de ella ante notario como si no das constancia de ella ante notario. Lo que pasa es que, lógicamente, para el banco, ya seamos, sea MyInvestor o sea cualquier otro banco, si has dejado constancia ante notario, es mejor de cara a que la operación efectivamente pues quede registrada, si efectivamente luego hay que ejecutar garantías, etcétera, etcétera. Con lo cual los bancos, como prefieren que las cosas queden registradas ante notario, a cambio ofrecen intereses más atractivos. Entonces, en el caso concreto de los créditos a la inversión, sí que existe en determinadas circunstancias la posibilidad de no registrar ante notario esta pignoración, pero el fondo queda pignorado igualmente. Si no devuelves el crédito, se te va a ejecutar igualmente y si cae por debajo, o sea, va a ocurrir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, no queda registrado ante notario, con lo cual, pues igual se inicia un procedimiento judicial de otra índole, que a lo mejor es un poco más farragoso que si se hubiera quedado registrado ante notario, pero igualmente te comprometes de la misma manera y tus fondos quedan pignorados y inmovilizados de la misma manera. Y de cara al cliente es lo mismo. El tema del notario da como, bueno, pues esa formalidad también, ¿no? Esa forma de agilizar las cosas, suponiendo que luego haya que ejecutar las garantías, que para los bancos es cómodo también que quede todo registrado y entonces pues por eso se ofrecen intereses más atractivos.
Y solo por añadir un punto, o sea, al final cuando los firmas ante notario lo elevas a público. Y cuando lo elevas a público, pues digamos que esa garantía está cubierta frente a terceros. Entonces, yo, al estar ante notario, ya la garantía, digamos, que es mucho más fuerte que sí.
Bueno, Unai, pero quiero decir también que, o sea, también hay que dejar claro que aunque no esté elevado ante notario, se han comprometido de la misma manera. Quiero decir,
Sí. Que el compromiso es el mismo.
El compromiso es el mismo. O sea, el dinero luego hay que devolverlo, de todos modos. Pero es verdad que registrado ante notario, pues a la hora de ejecutar, suponiendo que hiciera falta ejecutar, esa garantía es más fácil, es más rápido todo. Y luego pregunta, dentro de la misma pregunta, ¿qué riesgos tiene la peregrinación para el cliente? Bueno, pues los veíamos un poco en la presentación inicial, en la presentación introductoria que hicimos a este webinar. Pero bueno, os lo recuerdo muy, muy por encima. El riesgo que tiene la peregrinación para el cliente, pues por un lado, que bueno, pues que tenemos que dejar inmovilizado un activo financiero. En este caso, un fondo de inversión, que es el, o varios fondos de inversión, que son los que estamos poniendo como garantía, tienen que quedar inmovilizados. Siguen invertidos. Nuestro dinero sigue trabajando para nosotros, pero queda quieto ahí. Puedes, incluso, My Investor por lo menos, permite ir cambiando la garantía cada 2 años, pero traspasando ese fondo por otro, pero que en todo caso ese fondo no lo puedes reembolsar. Si necesitas el dinero de ese fondo de inversión, no puedes, porque ha quedado inmovilizado, ¿vale? Entonces tienes ese hándicap por ahí. Y luego, por otro lado, pues si ese fondo experimentase un desplome del 40%, pues el banco te permitiría, o sea, te pediría garantías adicionales. Entonces, bueno, esos son los riesgos de la peregrinación. A cambio, tienes un dinero que bueno, pues que lo estás obteniendo con un tipo de interés mucho más reducido que el que te están pidiendo otras entidades para en las que no tienes que hacer la peregrinación de activos. O sea, en el fondo, o sea, lo que tenéis que sopesar aquí es, yo tengo un dinero invertido en fondos de inversión. ¿Qué hago? ¿Lo reembolso, saco el dinero y me compro el coche, me pago el máster o me hago el viaje? O si estás muy contento con ese fondo de inversión y quieres seguir invirtiendo en el futuro y crees que ese fondo de inversión te va a acabar generando rentabilidades muy superiores al tipo de interés, al pequeño tipo de interés que estás pagando por el préstamo al consumo, pues entonces lo dejas invertido porque te rinde más ese fondo de inversión invertido en su totalidad que no tener que reembolsarlo para gastártelo, y lo dejas como prenda y consigues este préstamo al consumo a un tipo de interés mucho más reducido. Es una cuestión un poco de necesidades personales y de estrategia. Y luego, por último, al lado de los riesgos, bueno, pues que es un producto un poquito más complicado, a lo mejor, que un préstamo al consumo convencional, que a lo mejor los elementos que incorpora son menores, y entonces es más fácil de entender. Pero bueno, que para eso también hacemos webinars como este y tenemos también, bueno, pues las líneas abiertas, tanto de nuestro servicio de atención al cliente como nuestras redes sociales, para que todas y cada una de las dudas que tengáis sobre esta cuestión, aunque sea a nivel teórico, pues nos las planteéis. Vale, ¿se podría pedir este préstamo al consumo para comprar una vivienda para alquilar y pagar ese préstamo con la rentabilidad del alquiler? ¿Por qué no, no?
Sí, claro.
O sea, es verdad que se le estaría dando una finalidad de inversión, pero es que nosotros la finalidad que se le dé a un préstamo al consumo tampoco la cuestionamos, ¿no? Es un préstamo al consumo, con lo cual el objetivo sí.
Cualquiera. Lo único es que el alquiler tiene que pagar la cuota, o sea, en ese caso. Pero bueno, que a nosotros, mientras se pague la cuota, no nos importa para qué se dedique el...
Vale. Dice, tengo unos fondos que ahora están en pérdidas. Para poder ignorarlos con vosotros, ¿podría solicitar el cambio de comercialización a vuestra plataforma? Sí, como decíamos antes, el requisito es que el fondo que queráis ignorar lo invertáis en él a través de MyInvestor, es decir, invertáis en uno de los fondos de nuestra plataforma, y ahí tenéis dos opciones, que es o el cambio de comercializador o el traspaso monetario a un fondo puente, el que queráis, y de ahí otra vez al fondo que os gusta. Lo de que estén pérdidas o no estén pérdidas, tened en cuenta que las minusvalías que lleves acumuladas en ese fondo, por el hecho de que traspases a otro fondo, no van a aflorar. O sea, no es necesario que hagáis un cambio de comercializador porque temáis que a través de un traspaso esas minusvalías aflorarían, porque no aflorarían. Quiero decir que puedo entender que queráis seguir invertidos. Imaginemos que estáis invertidos en Bolsa Española, que ya habéis perdido un 10%, y no queráis que afloren esas pérdidas todavía, porque queréis manteneros ahí hasta que se dé la vuelta al mercado y ya no sean pérdidas, sino plusvalías. Bueno, pues el hecho de que traspaséis de ese fondo de Bolsa Española a un monetario y luego de nuevo a vuestro fondo de Bolsa Española, o incluso del fondo español que tenéis del Banco X a otro de los muchos otros fondos de Bolsa Española que tenemos en nuestra plataforma, eso no quiere decir que vuestras minusvalías afloren. O sea, aunque tengáis pérdidas, esas pérdidas pues ahí siguen, porque cuando hacéis un traspaso de un fondo de inversión a otro, no tributáis. Solo tributáis cuando reembolsáis cuando traducís ese dinero a efectivo, cuando recuperáis el dinero. De modo que tengáis o no tengáis pérdidas en esos fondos, las dos opciones están abiertas, la del traspaso y la del cambio de comercializador. Bueno, la devolución del préstamo. Mes a mes, capital más intereses o solo intereses y al final todo el capital. ¿Cómo se produce esta devolución del préstamo, Unai?
Es amortización francesa.
¿Perdón? ¿Me puedes repetir?
Amortización francesa de toda la vida. Capital más intereses.
Vale. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona la amortización francesa? Que hay, no sé si todo el mundo tiene claro.
Bueno, pues el tipo de interés cada año. En este caso, nosotros tenemos un tipo de interés que es variable. Es Euribor, 3 meses, más 1,5. Lo que sí que, eso no lo hemos dicho, pero es renovación anual. Es decir, que nos aseguramos que este Euribor de 3 meses lo vamos a tener durante los próximos 12 meses, ¿vale? Esto es interesante. Luego, lo que se hace es cada año se calcula la cuota, se calcula la cuota con respecto al tipo que marca el Euribor. Entonces, y en ese caso, pues complementamos el consumo de, o sea, la amortización de capital con el pago de los intereses. Pues es exactamente igual que el de una hipoteca, básicamente.
Vale. Siguen preguntándonos por el tema de los notarios en toda España. Sí, os aseguramos que sí. Ahora ya se puede solicitar en cualquier parte de España. También preguntan a qué tipo de productos se pueden utilizar como objeto de pignoración. Os recordamos, de momento es una lista de 700 fondos e iremos incorporando nuevos productos, las carteras musicales, por ejemplo, e incluso el día de mañana, pues otro tipo de activos, ¿por qué no? ¿Hay una edad máxima para solicitar este préstamo al consumo pignorado, Unai?
No.
Vale. Otra persona pone un ejemplo, que los ejemplos, mira, siempre vienen bien para entender estas cosas. Dice, si por ejemplo quiero invertir en una casa con un coste de 60.000 euros para obtener este tipo de interés con pignoración, ¿debería presentar un fondo de 120.000? Pues efectivamente, ¿no?
Bien.
Ahora, ojo, siempre que el coste de esa casa incorpore todos los gastos en los que tendrías que incurrir para la adquisición de la casa. Lo digo también porque si el cliente tiene planteada esta operación, que sepa que la adquisición de una casa siempre hay que añadirle, creo que es como un 10% adicional entre impuestos, etcétera. O sea, que si todos los gastos, si todo el importe que necesita sumándolo todo son los 60.000, pues efectivamente, poniendo como objeto de pignoración un fondo de 120.000, pues tendría el préstamo con esas características. Vale. ¿Permite MyInvestor, ofrece este tipo de productos a personas que no tienen un salario como tal, rentistas, etcétera, o es necesario tener una nómina?
No exigimos ningún tipo de condición. Domiciliación de nómina y ni recibos, ni no, simplemente que tengas los fondos aquí en MyInvestor y que nos pagues la cuota correspondiente y es lo único que exigimos. No hay ninguna condición.
Uh-huh. Preguntan también, esto es muy interesante, ¿qué margen de tiempo tiene el cliente para aportar esas garantías adicionales si llega el margin call, ¿no? El fondo que ha dejado como garantía. Y él pone como ejemplo, pues marzo de 2020, que bueno, es verdad que si las pocas veces en la historia en las que se ha producido caídas así de fuertes, como para llegar a un 40%, aunque yo creo que el 40%, bueno, no todos los mercados ni todos los fondos, pero bueno, en todo caso, si ese fondo cayera, ese 40%, y hubiera que aportar garantías adicionales, ¿cuánto tiempo tiene el cliente para encontrar ese dinero? Y aproximadamente.
Días. Pocos. Pocos días. O sea, menos de una semana.
Vale. De todos modos, hay avisos, ¿no? Unai, entiendo. O sea, no es una cosa de...
Sí, por eso nosotros, queremos mostrar y el cliente va a ver en un momento la salud de sus garantías para que pueda ir viendo cómo está, ¿no? Y le vamos a ir avisando. Le vamos a ir avisando en la app, pues, en caso de que hoy haya una bajada excesiva, pues le iremos recomendando acciones que puedo hacer.
Vale. Preguntan también, cuando tenemos una póliza para invertir, Es decir, entiendo que se refiere cuando hemos solicitado un crédito a la inversión y en ambas garantías tenemos beneficios el 15%, ¿se liberan garantías por esos beneficios? ¿O cuándo se liberan garantías? A ver, es que cuando hablas de beneficios, ¿a qué te refieres? ¿A que si reembolsases ese fondo habrías obtenido unas plusvalías antes de impuestos del 15%? Bueno, es que eso, al final, quiero decir, para que verdaderamente... o sea, se hace una foto fija, ¿no? Del valor del fondo y luego si cae por debajo de determinado nivel, pues se aportan esas garantías adicionales. Pero no es al revés, no UNAI, o sea, porque el fondo se revalorice, no se reduce la garantía, porque para que se revalorizase, tendría que aflorar ese valor verdaderamente. O sea, igual, o sea, si pudieras reembolsar y luego coger y volver a hacer otra vez la misma operación, pero ignorando menos participaciones del fondo, porque ya no necesitarías menos participaciones del mismo fondo para obtener la misma cuantía, pues a lo mejor podrías hacer toda esa operación, ¿no? Pero vamos, que no funciona así.
No, es que además es distinto, porque hay que entender que una cosa es una línea de crédito y otra cosa es el préstamo. El préstamo, según se va pagando, se va reduciendo el riesgo. Es decir, yo te doy 100.000 y cada año me pagas 10.000 y el riesgo se reduce a 90.000, 80.000, 70.000, 60.000. Y eso es así, porque así está montado el producto, es un préstamo clásico de la vida. En cambio, la línea de crédito, el riesgo no se reduce nunca. La línea de crédito siempre tiene el mismo nivel de riesgo, digamos, desde nuestro punto de vista. Te doy 30.000 euros y esos 30.000 euros tú los vas a poder disponer siempre. El día 1 o dentro de 5 años, ese nivel de riesgo se mantiene. Entonces, por eso en préstamos liberamos garantías, porque ese riesgo ya va desapareciendo, pero la línea de crédito no. Entonces, es un producto, por eso es distinto, ¿no?
Vale, y otra pregunta que se responde un poco con lo que acabas de decir. ¿Lo que está amortizado del préstamo queda liberado o hay que esperar a que se pague todo el préstamo?
Se va liberando, lo hemos dicho antes, ¿no? Pero porque todo lo que te haga falta. Se va liberando, vamos a hacer una revisión anual. Sí que es cierto que se van a liberar garantías a medida que vaya pagando el cliente, porque se reduce el riesgo, pero también lo que tenemos que ver es la salud de los fondos. Entonces, claro, imagínate que vale, me has pagado un 10%, pero tu fondo ha perdido un 30% de valor. Entonces, igual no te puedo liberar garantías como a mí me gustaría. Entonces, bueno, tenemos que equilibrarlo bien, pero sí que nuestro compromiso es, al menos una vez al año, liberar garantías para que el cliente pueda disponer de esas participaciones y pueda hacer lo que quiera.
Otra persona pregunta, a ver, ¿tengo que dejar de operar con mis fondos? Es decir, ¿no podría hacer movimientos entre ellos? No la de desembolsos, no la de reembolsos. Puedes, pero en el caso del producto que ofrece MyInvestor, porque siempre en este caso estamos hablando del producto de MyInvestor. Luego, si el día de mañana otras entidades lanzan un producto de estas características, pues igual cada maestrillo tiene su librillo y ellos imponen unas condiciones distintas. En este caso, el producto de MyInvestor se permite hacer cambios cada 2 años, ¿verdad, Unai? Es decir, si tú estás invirtiendo en un fondo de bolsa americana y quieres hacer, bueno, operar con un fondo, al final lo traspasas o lo reembolsas, no hay más tutía. Y es traspasarlo a otro, ese traspaso tendría que hacerse tendría que hacerse cada 2 años, ¿no? Cada 2 años se le permite esa opción de traspasar esa prenda por otra prenda que tenga el mismo valor, lógicamente, y que forme parte de la lista de fondos pignorables o de activos pignorables de MyInvestor. Bueno, antes hace un rato nos preguntaba un cliente o un potencial cliente si podría hacerlo con más frecuencia si pagase el notario, y Unai no le ha parecido mala idea. Pero bueno, a priori las condiciones del producto es que bueno, pues que puedes operar con ese fondo en el sentido de traspasarlo, cambiarlo por otro y demás, pero cada 2 años. Preguntan por la comisión de cancelación anticipada. No tiene comisión de cancelación anticipada. Si tenemos pensado agregar PIAs indexados, bueno, pues los PIAs de momento no forman parte de nuestra oferta de producto. Dice, esas participaciones del fondo quedan bloqueadas por la penuración. Las rentabilidades que generen con los años se embolsan al cliente con un interés compuesto. A ver, la rentabilidad que genere ese fondo es una rentabilidad de la que vas a disfrutar exactamente igual que si no lo hubieras ignorado. O sea, ese fondo, si se revaloriza, pues el día de mañana, cuando deje de ser un fondo ignorado y puedas hacer ya con él lo que quieras y reembolsarlo si quieres, pues todo lo que se ha revalorizado, pues te beneficiarás de él. Por tanto, las ventajas del interés compuesto, pues obviamente te seguirás beneficiando de ellas exactamente igual. ¿Qué es eso del interés compuesto? Pues el interés compuesto es que cuando algo se revaloriza siempre sobre su último precio, no sobre el precio inicial. Eso es el interés compuesto o la capitalización compuesta, que es un concepto que sabemos que induce un poquito a error, que genera un poquito de confusión entre los inversores, pero no es otra cosa que el efecto bola de nieve y implica que cuanto más tiempo pasa, más rápido crecen nuestras inversiones. Entonces, esto sucede con todos los fondos de inversión, estén o no estén ignorados. La única diferencia con respecto al hecho de que estén ignorados es que si los tienes ignorados, no los puedes reembolsar. No los puedes tocar, porque los has dejado como garantía. Si tú dejas como garantía algo, a cambio de un préstamo, como lo has dejado como garantía, no te lo puedes llevar. Tienes que dejarlo ahí, quieto. Aún así, en el caso de MyInvestor, se te permite cambiar esa garantía por otra cada 2 años. Pero en todo caso, es algo que no puedes mover. Ahora, todo el beneficio que suponga ese fondo para ti, todo lo que se revalorice en un futuro, eso, por supuesto, te vas a beneficiar exactamente igual. Dice, he entendido que hay hasta 20 años para reembolsar el préstamo. ¿El cliente elige el plazo de devolución o va en función del importe solicitado?
El cliente elige. Plazo que quiera devolver. Entre 1 y 20 años. 7, 8, 15, lo que el cliente quiera. No depende del importe.
Vale. Y luego ya llegaríamos a la última pregunta, Unai. Cuando se termina de pagar el préstamo, ¿hay que hacer un nuevo trámite ante notario?
No, el cliente no tiene que... No. Ya se liberan los últimos fondos que queden que queden ignorados y el cliente ya no tiene que volver a hacer nada ante notario y no tiene que...
Vale. Bueno, pues ya solamente me queda recordaros que además es una pregunta que ha salido en el chat, que el webinar de hoy va a quedar grabado, con lo cual vais a poder acceder a esta grabación del webinar, así como al podcast con el audio del webinar en el blog de MyInvestor, el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Lo colgaremos también en nuestro canal de YouTube, lo moveremos en redes sociales, o sea que vais a poder disponer de esta grabación cuando queráis. Si aún así os surgen nuevas dudas que no hayáis podido plantear en el webinar o bueno, a lo mejor estáis viendo este webinar a través de YouTube o a través de nuestro blog y os están surgiendo dudas, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de cualquiera de nuestros canales, de nuestras redes sociales, de nuestro servicio de atención al cliente. Si son dudas más de educación financiera, más teóricas, más conceptuales, ¿no? Que no son de producto MyInvestor, sino que son, oye, es que quiero que me expliquéis bien qué es esto del préstamo al consumo, en qué se diferencia de un crédito, o la TAE, qué es, qué no es, o sea, cosas más conceptuales, pues ya sabéis que tenéis el consultorio de educación financiera de MyBlog, que se llama Hello MyInvestor, y si os metéis en el blog, pues ahí vais al consultorio y podéis escribirnos y plantearnos todas las dudas que tengáis. Y por cierto que en el blog, pues bueno, además de estos temas de pignoraciones y de créditos y demás, pues también disponéis de un montón de información de educación financiera, de divulgación sobre todo tipo de temas de inversión. Sobre fondos, sobre acciones, planes de pensiones, un montón de temas que os animamos a que os paséis por el blog y a que les echéis un ojo, e incluso si queréis suscribiros a nuestra newsletter, que por supuesto es gratuito, pues ahí os informamos de los nuevos contenidos que vamos subiendo. Y por nuestra parte, pues nada más, muchísimas gracias Unai Beato, responsable de lending de MyInvestor, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Camila, por invitarme. Un placer.
Bueno, y muchísimas gracias a los asistentes. Insistimos, tenéis la grabación disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor y que paséis una muy buena tarde.